Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work.
Bienvenidos a The LATAM Leadership Podcast. Hoy nos acompaña Eduardo Iglesias, quien además de ser fundador y CEO de Viva Well, fue fundador y CEO de Colón Seguros y Colón, la primera compañía de seguros 100% digital en Argentina, reconocida por el Five Star Award para el Cono Sur por Insurance Innovation Reporter, uno de los reconocimientos más importantes del sector asegurador. Bienvenido, Eduardo.
Bueno, un gusto. Gracias, Felipe. Un placer estar aquí.
Un placer tenerte aquí, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Va a ser muy interesante poder platicar contigo sobre esta experiencia que has logrado acumular en estos años y obviamente con estos emprendimientos que han marcado pauta principalmente en Argentina y todo el Cono Sur. Nos encantaría conocer más de esa historia. Y me gustaría abrir con una pregunta muy, muy, muy honesta y muy casual que le hacemos a todos nuestros invitados. Eduardo, sería, ¿cómo empezaste tu carrera y cómo llegas a ser emprendedor del mundo InsurTech?
Ok, bueno. A ver, comencé mi carrera en bancos, trabajando para un banco americano en Argentina, The First National Bank Boston. Luego de trabajar acá 5 años, me envían a Estados Unidos. Así que de muy joven tuve la posibilidad de desde Boston conocer Latinoamérica, porque tenía cargo en Latinoamérica, así que fue una experiencia muy, muy rica. Luego de eso, me contrata MassMutual Financial Group, es un gran grupo asegurador americano, para iniciar su expansión internacional. Así que ahí, bueno, me mudo de Boston a Springfield y ahí con MassMutual inicié varias aseguradoras, varias empresas de seguros en distintos países. Luego vuelvo a la Argentina y para hacer la historia corta, hace 12 años comencé Colón, compañía de seguros, con otros 2 personas, somos 3 accionistas. Es una compañía que hace casi todas las ramas de seguros, una compañía que ha sido reconocida por su tecnología, etcétera, etcétera. Somos caso de éxito de Amazon Web Services en Argentina. Luego fuimos también con Ecolom, caso de éxito de Alphabet, porque ahí nos integramos con su inteligencia artificial en el 2018. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, bueno, nosotros lo hicimos hace 5 años atrás. Y te diría que, yendo a la última parte de la pregunta, digamos, del mundo emprendedor, digamos, en paralelo, en los últimos 20 años estuve muy ligado con el mundo emprendedor. Soy uno de los fundadores de la Asociación de Emprendedores de Argentina. También estoy en el comité. Hay una asociación de graduados de Harvard que les interesa el emprendedorismo, que se llama Harvard Alumni Entrepreneurs, que están en muchos países y tiene 16.000 miembros. Bueno, yo estoy en el comité global de esta asociación. Y comencé en el mundo emprendedor por un amigo mío que fue uno de los primeros emprendedores así muy, muy, muy destacados de Argentina. Una persona absolutamente brillante que hizo una de las primeras empresas de software que fue fundada por fondos de Silicon Valley. Bueno, y a partir de ahí comencé. Y luego, digamos, cuando empieza lo que hoy se llama InsurTech, que en definitiva no es ni más ni menos que el proceso de transformación digital de la industria de seguros, que viene después de otras industrias, como por ejemplo travel o bancos, luego viene seguros. Bueno, yo ya venía siguiendo estos procesos de transformación en distintas industrias y cuando se empieza a hablar de esto en el mundo, digamos, tengo conozco, digamos, distintas personas que, que empiezan a meterse en este tema. Bueno, tengo la oportunidad de conocerlo a Gregory Bailey, que es una persona que vive en Iowa, que es quien acuña la palabra InsurTech. Digamos, realmente es el primero que empieza a llamar a esto InsurTech, y eso fue en el 2014-2015. Y a partir de eso, digamos, me meto más fuerte en este mundo. Y en el 2016 yo estaba visitándolo a Gregory Bailey en Iowa, y me hace la pregunta y me dice: Eduardo, ¿hay alguna compañía 100% digital en Argentina? Le digo, no. Y dice, bueno, ¿qué estás esperando? Tú tienes que ser el primero en hacerla. Y bueno, la verdad que el desafío primero me asustó un poco, y luego me pareció súper interesante, así que ahí nos pusimos a trabajar en Ecolon, que lanzamos a mediados del 2017. Así que bueno, fuimos uno de los primeros en comenzar ese camino, ¿no?
Interesante e interesante dato histórico que nos acabas de dar, ¿no? Saber dónde se acuña esta palabra que utilizamos día a día, que se ha vuelto más habitual de lo esperado. Y la verdad es que me llama la atención, Eduardo, has tenido una experiencia en varios países de Latinoamérica, y bueno, sobresale obviamente tu experiencia en Estados Unidos, que uh-huh. sabemos es un mercado aguerrido, es un mercado difícil, muy competido. Y en esta experiencia, ¿cuáles son las principales diferencias que has encontrado y similitudes que has encontrado entre los países de América, sea Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del continente?
A ver, yo creo que se me ocurren varias cosas, ¿no? La primera es que Estados Unidos es una sociedad que es una meritocracia, ¿no? Donde te va a ir bien si tenés mérito suficiente para que te vaya bien. Y como tú bien dices, es un país, una economía muy competida, y donde para que te vaya bien no tienes que hacer las cosas bien, las tienes que hacer excelente. Si las haces bien, te va a ir mal. Tienes que ser excelente, tienes que ser lo mejor que puedas, y seguramente mejor que la gran mayoría que está compitiendo contra ti, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la primera diferencia, entender que a los que le va bien tienen mucho mérito, mucho esfuerzo, tienen talento, pero tienen muchas horas, ¿no? La famosa ley de las 10.000 horas, ¿no? Entonces, esa yo creo que realmente... es así. Te diría que la otra diferencia importante es, en general en Estados Unidos, la gente es bastante más optimista. Hoy escuchaba a Andrés Oppenheimer, que está sacando su nuevo libro, y me pareció muy interesante lo que hablaba del optimismo, ¿no? Entonces, él decía, y yo comparto, que en general en Latinoamérica no es tan optimista como es la gente en otros lugares. Por ejemplo, Estados Unidos, o por ejemplo los países nórdicos. Y esa me parece que es una condición fundamental, digamos, para animarse a hacer cosas extraordinarias, para animarse a innovar, para innovar, para animarse a pensar en grande, hay que tener mucho más optimismo que el resto, ¿no? Entonces, esa me parece otro tema cultural, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, que la cultura es distinta, ¿no?
Coincido completamente, Eduardo. Creo que el optimismo puede ser una gasolina importante para potencializar todas las habilidades que un emprendedor debe de ejercer en el día a día y no dejarse derrotar por circunstancias que puedan presentarse en este tipo de caminos, pues donde necesitan mucha resiliencia. Y hablando de habilidades, hablando de competencias, Eduardo, ¿qué habilidades han sido clave en tu carrera?
Yo te diría que la primero, a ver, soy una persona curiosa, digamos, ¿no? Entonces me gusta aprender, digamos. Creo que esa condición es fundamental para cualquiera, digamos, que quiera progresar, tiene que necesariamente ser curiosa, tiene que ser una persona inquieta, para decirlo de alguna manera, bueno, los americanos hablan de sense of urgency, ¿no? Entonces, las cosas para que pasen tienen que tener su momento, y en general el momento es ahora, mañana pasa otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, el concentrarse y en tener KPIs y tener deadlines cortos y poder moverse rápidamente, creo que es una cuestión o unas características esenciales de cualquier emprendedor o cualquier intraemprendedor que quiera que le vaya bien. Y esfuerzo, ¿no? Me parece que persistencia, esfuerzo, endurance, ¿no? Entonces son características comunes a todas las personas que quieren lograr algo.
Perfecto, Eduardo. Y al enfocarse en tecnologías y soluciones digitales que has tenido que lograr para mejorar la atención médica, los servicios relacionados con aspectos de salud, ¿cuáles han sido las principales evoluciones y hacia dónde va la industria según tu óptica?
Empiezo por HealthTech. Hoy la verdadera revolución está puesta en lo que es prevención, digamos, ¿no? Hoy lo que hacemos nosotros, lo que hacemos desde VivaWell, es entender que la salud pasa por la prevención. Básicamente los sistemas de salud del mundo en general no se deberían llamar sistemas de salud, sino que se deberían llamar sistemas de enfermedad, porque solamente se enfocan en la persona cuando esa persona está enferma, ¿sí? Pero hacen muy poco para prevenir que esa persona se enferme. Lo increíble es que en la gran mayoría de las enfermedades crónicas y enfermedades terminales, que la mayoría se derivan de las enfermedades crónicas, son prevenibles. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el resultado del COVID en Latinoamérica o en Estados Unidos, en Estados Unidos todavía es más dramático el ejemplo. Estados Unidos tiene más o menos el 5% de la población y tuvo el 20% de los muertos de COVID del mundo. Y claramente tenía los recursos para tratar el COVID, tenía las instituciones médicas, los médicos, los profesionales, digamos, toda la infraestructura necesaria para hacer el tratamiento. Y sin embargo tuvo ese resultado tan dramático, y eso se da por las condiciones preexistentes de las personas. Entonces, si tú eras diabético, hipertenso o obeso, tenías 8 veces más posibilidades de fallecer por COVID que si no lo eras. Y la verdad que estas condiciones preexistentes están lamentablemente muy arraigadas, muy con índices muy altos en Estados Unidos, también en Latinoamérica, y eso se da por la definición, por el diseño del sistema de salud. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es complementamos al sistema de salud, enfocándonos fuertemente en la prevención, en el cuidado primario, y haciendo un cambio en los hábitos de las personas para que no tengan esas enfermedades crónicas que antes, o si la tienen, poder controlarla y poder minimizarla. para que las personas puedan, digamos, no agravar esas enfermedades y no contraer otras enfermedades terminales, digamos, sobre todo como las cardiovasculares, el cáncer, que en definitiva se derivan de estas enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, estamos haciendo una verdadera revolución en la salud al buscar que las personas se cuiden de esta forma, y lo que determina es que le bajamos el costo al sistema de salud en su conjunto, ¿no? Entonces, tanto el sistema público como el sistema privado, nosotros contribuimos fuertemente a que se baje el costo del sistema de salud. Esta, digamos, es una tendencia mundial que comienza hace poco tiempo. Te diría que, si bien ya se venía analizando, el COVID lo deja muy a las claras. El COVID lo potencia, y hoy tenés la Organización Mundial de la Salud y los principales países, digamos, haciendo recomendaciones muy fuertes y cambiando un poco su foco y cambiando el gasto de la atención de enfermedades crónicas a prevención. Entonces, esa te diría que es la principal tendencia. La tecnología ayuda, la tecnología te permite, a través de datos, nosotros tenemos muchísima información, muchísima, hacemos mucho data analytics, que nos permite tener datos de la persona y poder predecir lo que va a pasar con esa persona o con una población. Entonces, eso nos permite ser proactivos y trabajar en ese cambio de hábitos en programas de salud muy específicos. Y todo eso, como te decía, se logra con datos, ¿no? Entonces, la tecnología es clave para lograr esto, ¿no?
Me parece muy congruente tu visión, Eduardo, y creo que definitivamente hoy en día el ser humano promedio pues interactúa cada vez más con gadgets que recogen esta información y que, como tú dices, se puede analizar las tendencias de una población entera. Y, uh-huh. y en este aspecto, el papel que juega la inteligencia artificial, el Big Data, hacer este análisis para hacer modelos predictivos, y que obviamente en el nivel también, como tú bien mencionas, al sector salud le va a bajar muchísimo los costos, pero que también al nivel InsurTech o al sector seguros le va a ayudar también uh-huh. a prevenir mucho, pues justamente estas cuotas que deben de pagar los asegurados dependiendo sus hábitos y su condición. Te quisiera preguntar en esta parte, ¿cómo mantenerse hacia esta tendencia de la prevención? ¿Cómo mantenerse actualizado? ¿Cómo mantenerse saludable? ¿Cómo mantenerse hacia esta nueva industria que va a basarse ahora más en datos, en Big Data? ¿Cómo pueden hacer los usuarios para mantenerse informados de su estado de salud, mantenerse pues prevenidos de poder empeorar alguna enfermedad congénita o demás?
Hoy, si están en México o en Argentina, pueden contratar VivaWell, digamos, ¿no? Y ahí van a tener, digamos, las herramientas que nosotros le damos para saber exactamente dónde está su salud hoy. Porque lo primero es eso, digamos. Lo primero es que la gente en general no sabe cómo está su salud, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo muy, muy sencillo, digamos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que un adulto debe ir al médico y, si fuera posible, hacerse un chequeo por lo menos una vez al año. ¿Sí?
Correcto.
Si lo puedes hacer con mayor frecuencia, mejor. El mexicano promedio va al médico cada 3 años y medio. Es decir, cuando fue es porque ya tiene una dolencia y ya tiene una enfermedad que tiene que mantener, si fuera posible, revertir, pero digamos que no hace prevención. Cada 3 años y medio no podemos hacer prevención.
Así es.
Entonces, la primera definición es esa, ¿no? Si yo invitaría a todas las personas que van a escuchar el podcast que, que acá estás hablando de, hablamos antes de emprendedores o de CEOs, etcétera, C-level. Yo lo que le diría, la recomendación que les daría es que se convierta en el CEO de su salud. Entonces, que tengan sus planes, que tengan sus KPIs y que busquen la mejor manera para realmente hacer prevención. Como te digo, si están en Argentina o en México, los esperamos en We Are Well, y si no, que busquen, ya iremos a otros países, pero si no, que busquen la mejor alternativa como para estar monitoreados, para saber cómo está su salud en cada momento, ¿no?
Maravilloso consejo, Eduardo, y creo que muy necesario también por los niveles de estrés, los hábitos que se tienen luego al momento de tener un emprendimiento, ser el líder de una organización y hacerse cargo de la salud de uno mismo, pues es igual de importante. Eduardo, quisiera hacerte una pregunta un tanto disruptiva y algo diferente. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
Como te decía, nosotros estamos haciendo prevención pensando creciendo y revolucionando la salud, porque el lifespan de las personas está cambiando dramáticamente, más de lo que cualquiera puede imaginar. Por otro lado, el health span, que no es lo mismo, también está cambiando y debería cambiar mucho más. Así que nosotros deberíamos, hoy no es difícil pensar que si una persona tiene los comportamientos adecuados y la asistencia médica adecuada, va a vivir 120 años, ¿sí? Y lo importante es que esa persona también llegue con un health plan muy parecido al que puede tener hoy a los 60, a los 110 o 120 años. Bueno, con lo cual, digamos, a todos los que estamos en esta conversación nos falta bastante para vivir. Yo, si quisiera tener un poder, sería la capacidad de predecir, poder ver el futuro, ¿no? Me encantaría ver qué va a pasar en el futuro. Y una de las cosas increíbles que ya se están, que es posible pensar, que ya se está prediciendo por distintos científicos muy, 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 muy importantes en el mundo en este momento, es la capacidad de que en poco tiempo lleguemos a lo que se llama la longevity escape velocity, que quiere decir la capacidad de aumentar la vida más de lo que está pasando hoy. Hoy se aumenta la vida, o hasta hace poco tiempo, más o menos un trimestre por año. Hoy seguramente es más de un trimestre, pueden ser cuatro meses, cinco meses por año. Y hay gente que está pensando que va a pasar, que en breve va a pasar que tengamos la capacidad de aumentar un año por año. ¿Sí?
Correcto.
Cuando generemos la capacidad de aumentar un año por año, ¿qué estamos diciendo? Las personas no van a morir. ¿Sí? Entonces, la capacidad de ver el futuro, si tuviera un superpoder y ver el futuro y ver cuándo se llega a este longevity escape velocity, sería fascinante, digamos, para mí.
Increíble. Eduardo, sí, definitivamente creo que pues toda la inteligencia artificial, el Big Data que hoy se tiene, seguramente podrá hacer modelos predictivos mucho más asertivos, que si no es lo mismo, será muy similar a este superpoder que nos comentas. Y efectivamente, ¿no? También seguramente la humanidad tendrá nuevos retos también que vienen con la longevidad. Entonces, ahí también habrá que estar preparados para esas situaciones como individuos, como población. Y en este aspecto, justamente, cuando vienen nuevas necesidades, vienen nuevos emprendimientos, Eduardo. ¿Cómo un emprendedor tiene que afrontar estas problemáticas o estas necesidades que tienen las sociedades, que tienen los que tienen los países como tal. Quisiera pedirte un consejo como emprendedor, desde la perspectiva que tienes de CEO. ¿Qué recomendación le darías al talento que va iniciando su carrera y que buscaría emprender?
Bueno, a ver, te cuento. Yo he visto realmente muchos emprendimientos, porque además no lo mencioné antes, pero estuve, digamos, formé un club de inversores ángeles, estuve en el comité de selección de proyectos. He visto literalmente cientos de startups, digamos, ¿sí? Y te diría que uno de los errores más comunes que he visto es que los emprendedores normalmente piensan que las definiciones de necesidades que tienen, que ellos ven para el producto que van a, o la solución que van a realizar, es la que tiene todo el mundo, ¿sí? Y en general, una de las principales razones de fracaso de los startups es porque no había un buen match entre las necesidades del cliente y lo que ellos estaban viendo que podían hacer. Y hay veces que la distancia no es tan grande y que el emprendedor lo podía haber hecho, pero no lo logra hacer porque se queda sin fondos. ¿Sí? Es decir, que lo que estoy diciendo es que el emprendedor le lleva demasiado tiempo entender ya en operación las necesidades del cliente. Siempre escuchamos hablar de que los startups pivotean una vez, dos veces, tres veces. Y a veces escuchás como que qué inteligente cómo pivotearon. Y yo creo que no es inteligente pivotear. Creo que lo inteligente es poder generar el modelo de negocio correcto desde inicio. Y eso, para hacerlo, lo fundamental que tiene que hacer el emprendedor es hacer lo que se llama client discovery, que son muchas técnicas, hay muchísimas, no nos da el tiempo para conversarlas ahora, para entender exactamente cómo son las necesidades del cliente. Entonces, mi consejo es buscar conocer perfectamente esas necesidades lo antes posible en el desarrollo del startup.
Perfecto. Perfecto, gran consejo, Eduardo, y creo que muy propio de todo lo que has visto y has logrado observar en tu trayectoria y has tenido de frente con proyectos, dada tu figura como inversor o cómo aconsejas a estos emprendedores. La verdad es que ha sido maravilloso, Eduardo, y un gusto tenerte aquí en The LATAM Leadership Podcast. ¿Algún consejo o pensamiento final que quieras darle a nuestra audiencia?
Bueno, a ver, si es un emprendedor, digamos, el consejo que yo le daría o la recomendación es que claramente tiene que tener mucha resiliencia. El emprendedor es alguien que en general vive en un estado de sentirse en deuda, ¿sí? Siempre se siente en deuda, siempre en algún aspecto no está lo bien que debería estar. O le pone mucha atención al startup y algún aspecto del startup y con eso le resta atención a su familia, por ejemplo, o le resta atención a su estado físico y no se cuida, digamos. Entonces, mi recomendación sería ser resiliente, saber que es muy probable que eso le pase y tiene que tener, digamos, la voluntad y el coraje para hacerlo, y después tratar de tener el mejor balance posible para que en un periodo no muy largo no quede tan desbalanceado su familia, su salud, del resto, digamos, de su emprendimiento, ¿no? Entonces, porque a la larga después también he visto un montón de emprendedores que han pagado precios altos en el resto de su vida por el startup, ¿no? Entonces,
Maravilloso. Maravilloso consejo, Eduardo. El equilibrio lo es todo, como dicen por ahí. Y te agradezco mucho esta conversación, Eduardo, y el tiempo. Esperamos, la verdad, tenerte una próxima vez con nosotros. Creo que hay muchas cosas que podemos conversar aún. Esto fue The LATAM Leadership Podcast y gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Hasta luego.
Muchas gracias.